Hola, buenas tardes. Seguimos con la parte quinta del tema 5, el ANOVA. Nos habíamos quedado el último día, habíamos estado viendo lo que eran las comparaciones múltiples. Habíamos dicho que después de realizar una ANOVA, si esta ANOVA nos daba significativo en el caso de un factor, aunque para dos factores también sería lo mismo, si nos daba significativo, lo único que nos decía la ANOVA era que la variable independiente del factor era una causa de la variación de la variable dependiente, afectaba a la variable dependiente. Lo que no nos decía era dónde estaban las diferencias entre los grupos. Decía, afecta sí, pero no te dice nada más. Si queremos indagar más en el tema, tenemos que hacer comparaciones múltiples. Y estas comparaciones múltiples habían de varios tipos. Y estuvimos viendo las comparaciones a priori, que eran las que se postulaban antes de realizar el experimento, antes de realizar el estudio. Porque teóricamente había algunas comparaciones que resultaban interesantes y otras no, o a posteriori, que son más exploratorias, en el sentido de que una vez que has hecho la ANOVA, te sale significativo, vas a ver dónde están las diferencias sin esperar ninguna en concreto. Este último, las a posteriori, eran las más usuales y habían dos tipos de contrastes para realizarlo: la prueba de Tukey, y estuvimos viéndola. Y la prueba de Scheffé. Estuvimos viendo que en la prueba de Scheffé el aspecto positivo es que nos permite realizar comparaciones múltiples, cosa que Tukey no nos permitía. Habíamos visto que era esto de las comparaciones múltiples, habíamos visto varios ejemplos de hipótesis nulas en donde habían comparaciones complejas, en el sentido de no dos a dos, sino más complicadas. De este tipo, y vamos a aplicarlo al ejemplo 5.6. Eran los mismos datos que en los que se aplicó la prueba de Tukey. Teníamos, si recuerdo bien, K igual a 3, es decir, teníamos tres grupos, tres niveles del factor. Nuestra variable independiente la hemos manipulado a tres niveles y teníamos siete sujetos en cada grupo. Entonces, el valor de la distribución F para un alfa del 0.05 con dos grados de libertad en el numerador, numerador, no número 2, numerador, y 18 grados de libertad en el denominador es de 3,55, mientras que la media cuadrática era 16.27. Esto lo recordamos porque lo vamos a citar a continuación en la fórmula. La media cuadrática del error obviamente se refiere a la tabla de la ANOVA. Mientras que la F crítica para 2 y 18 grados de libertad era 3,565. Era 18 grados de libertad. Sí, 18, no 16, 18. Que es el término que vemos aquí a mano izquierda. Entonces, 2 grados de libertad en el numerador y 18 en el denominador nos da una F crítica de 3,565. Los 555 no lo veo bien. Ahora, si queremos comparar todas las medias entre sí, tenemos tres posibles comparaciones y podemos establecer tres combinaciones lineales. En la primera que vemos en pantalla, que es esta, la primera comparación nos indica que estamos comparando el primer grupo, la media del primer grupo, con la media del segundo. El tercero está eliminado porque es como si, para eliminarlo, como el tercer contraste, el coeficiente fuese cero, con lo cual ni siquiera se pone. Entonces estamos comparando el primer grupo con el segundo. Y por tanto los coeficientes son más uno para la primera media y menos uno para la segunda. Los coeficientes se pueden perfectamente intercambiar, no hay ningún problema. De la misma forma que cuando vimos en el ejemplo de que eran las comparaciones múltiples, yo puedo poner a un lado del balancín a Hansel y en el otro a Gretel, o a la inversa. Da lo mismo. Para la comparación que queremos, para comparar si tienen el mismo peso. Aquí queremos comparar si las dos medidas son estadísticamente similares. Por consiguiente, lo que hacemos es darles pesos iguales y de sentido contrario. En la segunda comparación hacemos exactamente lo mismo. Vemos aquí la segunda comparación, pero estamos comparando la primera media, el primer grupo, con el tercero. El segundo es como si hubiera desaparecido porque su coeficiente es vale 0, o le habríamos asignado un valor de 0. De nuevo, los coeficientes C sub 1 y C sub 3 serían 1 y menos 1, o a la inversa. La tercera comparación es muy parecida, pero estamos comparando el segundo grupo con el tercero. En este caso, estas serían las comparaciones y los coeficientes para hacer estas comparaciones 2 a 2 con el experimento de tres grupos que tenemos. Si aplicamos la prueba de Scheffé, vamos a tener un valor CR, razón crítica de Scheffé, que viene dado por la expresión que vimos el último día. Tenemos el producto de dos raíces cuadradas, donde en la primera raíz cuadrada tiene k menos 1. Recordemos que k era el número de niveles. Como tenemos tres niveles, tres grupos del factor, 3 menos 1. 3.555 es la F crítica extraída de las tablas para k menos 1 grado de libertad en el numerador, es decir, 2 grados de libertad, y los grados de libertad del error, que hemos visto que eran 18. Este valor de la F hemos encontrado que valía 3.55 en las tablas. La segunda raíz cuadrada tiene la media cuadrática del error, que la hemos visto en el ANOVA, recuerden que este análisis se realiza después de haber hecho una ANOVA, entonces este dato se extrae directamente de la ANOVA, la media cuadrática del error, multiplicado por, observen ahora que tenemos un sumatorio desde J igual a 1 hasta K. Hubiera sido más adecuado ponerle al índice I, pero como no hay posibilidad de confusión, aquí J se refiere al número de niveles, porque el valor máximo es K, que hemos dicho que era el número de niveles. Entonces nos está diciendo suma desde J igual a 1 hasta 3. ¿Y qué es lo que está sumando? Está sumando tres cocientes, en donde el numerador del cociente es el coeficiente al cuadrado partido por de ese grupo partido por el número de sujetos de ese grupo. Como había el mismo número de sujetos en cada grupo, 7, 7 y 7, pues no tenemos ningún problema. Tenemos tres cocientes, el numerador vale en todos los casos 7, 7, 7, y en el numerador observen que están los coeficientes que hemos visto anteriormente. Aquí tendríamos el coeficiente 1, menos 1 y 0. Estábamos comparando entonces el primer grupo con el segundo, y el tercero lo eliminamos al poner 0. Si hacemos estos cálculos, nos da 5.74. Es el valor CR de Scheffé. Y a continuación hacemos lo mismo que hicimos con Taki. Exactamente lo mismo. Realizamos las diferencias entre las medias de los grupos en valor absoluto, es decir, sin considerar el signo, siempre positivo, y vemos cuáles de esas diferencias superan el valor CR de Scheffé. Lo que vemos es que si hacemos esa diferencia entre el primer grupo y el segundo, o sea, el primer grupo y el segundo, en valor absoluto, nos da 3,71, que es inferior a 5.74. Por consiguiente, no hay diferencias estadísticamente significativas entre el grupo 1 y el grupo 2. Vamos a ver qué sucede con el grupo 1 y 3. Hacemos la diferencia de medias en valor absoluto y nos da 3.14, que de nuevo sigue siendo inferior a 5.74. Por consiguiente, entre el grupo 1 y el 3 tampoco podemos decir que hayan diferencias significativas. Por consiguiente, las diferencias están en el último par de grupos, entre el 2 y el 3. Vemos que la diferencia en valor absoluto entre el segundo grupo y el tercero vale 6.86. que supera el valor crítico de Scheffé, 5.74. Por lo consiguiente, en este caso, la F significativa de la NOVA se debe única y exclusivamente a la comparación entre los grupos 2 y 3. En otros casos no tiene por qué ser así. Podríamos obtener más diferencias significativas. Pero en este caso, la F significativa se debe a la diferencia entre los grupos segundo y tercero. Y obviamente es el mismo resultado que obtuvimos cualitativamente, no en términos numéricos, pero sí en términos cualitativos, es lo mismo que obtuvimos en el test de Tacke, aunque el valor obtenido por el procedimiento de Scheffé es algo mayor que el obtenido por el procedimiento de Tacke. No me acuerdo cuánto era Tacke, pero seguro que era un poquito más bajo. Esto es lo que se indica con que la prueba de Scheffé es más conservadora que la prueba de Tacke. Hace falta, es más conservadora porque para que un par de medias superen la prueba de Scheffé, tienen que ser más diferentes entre sí que para que superen a Tacke. Es como si el listón estuviera más alto en Scheffé que en Tacke, para rechazar la hipótesis nula de igualdad. Eso es lo que significa más conservadora en este contexto. Parece mentira que tengamos política incluso aquí en estadística, ¿verdad? Vamos a ver el ejemplo 5.7 y vamos a aplicar. Supongamos que de las tres dosis distintas, la primera, a la que llamaremos A, es la dosis tradicional que se suele administrar. Supongamos entonces que tenemos una enfermedad y que tradicionalmente a los enfermos se les daba 0.05 miligramos de una dosis de una droga. Mientras que las otras dos, a las que llamamos B y C, son dosis que están en estudio. No sabemos si, quizá incrementando la dosis, la mejora sea más rápida o más efectiva o el porcentaje sea mayor. Y al comprobar que el resultado de la dosis de variancia es significativo, rechazamos H sub 0, se nos ocurre probar si el efecto de la dosis tradicional es distinto al efecto de las otras dosis experimentales tomadas en su conjunto. Es decir, lo que hemos hecho en el caso anterior es lo mismo que hicimos con Tacke. Para esto no hacía falta Scheffé, porque hemos comparado las medias 2 a 2. Ahora lo que estamos haciendo es poner una situación experimental, una situación novedosa, en la que la comparación que nos planteamos ya no sea 2 a 2, sino que sea un poquito más compleja. En este caso, por ejemplo, si nos dicen comparar la dosis tradicional A versus las otras dos, está claro que entonces la comparación es complicada. En este caso, la comparación sería la que podemos ver en pantalla. La hipótesis nula afirma que la media del efecto que tiene la dosis tradicional A es la misma que la media de las dosis B y C. En este caso estamos poniendo a un lado de la balanza, y al otro lado de la balanza estamos poniendo a B y C juntas, y por consiguiente los contrastes tienen que ajustarse a esta comparación. Aquí es como si tuviéramos en MUSU A un coeficiente de 1, mientras que para MUSU B y MUSU C tuviéramos 0.5, un medio. Observemos que podríamos poner esto perfectamente como un medio por mu de B más mu de C. No sale. Ahora, aquí lo había hecho en transparencia, vale. Obviamente con signo negativo. Es decir, vemos aquí la misma hipótesis nula de antes, en donde hemos el factor un medio lo hemos separado para B y para C, y para tener una idea más clara de los contrastes, lo que hacemos es que pasamos todos los factores, todos los mus, a un lado de la igualdad. Por lo consiguiente, estos dos un medio pasan con signo negativo. Y ahora vemos que efectivamente lo que ponemos a un lado de la balanza con signo positivo 1 es lo mismo que lo que ponemos en otro lado de la balanza con sus coeficientes, la suma de un medio más un medio da la unidad, y con signo negativo. Este es el contraste que pondríamos a prueba para evaluar la hipótesis que se ha planteado inicialmente. Y aplicamos este F. Si recuerdo bien, teníamos 3 menos 1, es decir, K menos 1, el número de grupos menos, menos la unidad, la F crítica con 2 y 18 grados de libertad, la media cuadrática de error 16.27, y observan que lo único que cambia es el numerador de estos cocientes, porque ahora el numerador son los coeficientes apropiados, 1 para el primer caso, menos un medio para el segundo y menos un medio para el tercero. Observen que los signos, al estar elevado al cuadrado, van a ser todos positivos. Hacemos los cálculos y nos sale un contraste de 4.97, es decir, aproximadamente 5. Y ahora, ese CR de Scheffé, ese critical range de Scheffé, para hacer este contraste específico en concreto, lo tenemos que comparar con, ya no con las medias la diferencia de medias simple que hicimos la otra vez, sino con la diferencia compleja, que es lo que hemos intentado representar aquí. Ahora tenemos el primer coeficiente, que era 1 por su media, más el segundo coeficiente, que era menos un medio por su media, más el tercer coeficiente, que era menos un medio por su media en valor absoluto, por eso las barras horizontales, es decir, 1 por 11.71 menos un medio por 15 menos un medio por 8, y esto nos da 0.2857. como nos había salido un valor muchísimo más elevado en la CR de Scheffé, tenemos que aceptar la hipótesis nula de que el tratamiento control A no difiere significativamente de una combinación de B y C. Esto, lo que vemos aquí en pantalla es lo mismo que hicimos para las comparaciones 2 a 2. Lo que pasa es que allí era mucho más sencillo, porque como teníamos dos comparaciones, simplemente se restaban en valor absoluto las medias. Aquí, como las comparaciones son un poquito más complejas, tenemos que tener en cuenta, considerar muy detenidamente, cuánto valían los coeficientes C1, C2 y C3. Aquí, esto, aquí un error. Esto sería C3 y la media. Vale. Sería C1 por su media más C2 por su media más C3 por su media. Entonces, según dice, el último estaba mal colocado. Estas son las comparaciones múltiples de Scheffé. ¿Y qué pasa si, en vez de utilizar los coeficientes que yo he utilizado, 1, menos un medio y menos un medio para C1, para C2 y para C3, utilizamos otros coeficientes, por ejemplo, 2 para A, menos 1 y menos 1 para B y C, es decir, 2, menos 1 y menos 1? Obviamente el test de Scheffé va a dar un valor diferente cuando hagamos estos mismos cálculos. Observen que hemos cambiado el numerador de ese cociente y el numerador de este cociente y el numerador de este cociente. Por consiguiente, el valor de CR de Scheffé nos va a cambiar, pero también nos va a cambiar este cálculo. Se ven aquí también que está equivocado. Esto sería C sub 3, hizo la media del 3. Vale, este cálculo también nos va a cambiar, porque ahora tenemos C sub 1 vale 2, C sub 2 vale menos 1 y C sub 3 vale menos 1. Va a cambiar, por consiguiente, el resultado, que va a ser 0.57, pero no nos va a cambiar la conclusión estadística a la que lleguemos. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿qué coeficientes elegimos? ¿1 menos 1 medio menos 1 medio? ¿O 2 menos 1 menos 1? Recuerden que lo que dijimos el último día, los coeficientes que podríamos utilizar para hacer este contraste son infinitos, por las razones que estuvimos viendo el último día. Lo más adecuado sería utilizar coeficientes lo más cómodos estadísticamente posibles, y para mí los más cómodos son estos. Significa que lo más cómodo sería, obviamente, que se cumpla que el sumatorio de los coeficientes en valor absoluto me dé 2. Estos coeficientes, en cambio, su suma en valor absoluto me da más de 2. Me resultan un poco más incómodos de utilizar, pero se pueden utilizar también, no hay ningún problema, porque el contraste es el mismo. El contraste es el mismo, utilicemos los coeficientes 2, menos 1 o menos 1, que utilizar el contraste 1 menos 1 medio menos 1 medio. Estamos poniendo, la comparación es exactamente la misma. Por consiguiente, da igual qué coeficiente elijamos para el contraste. Bien, hemos visto entonces, básicamente, hemos aprendido a hacer una norma de un factor y hemos visto que si sale significativo podemos hacer las comparaciones múltiples, por Takei o por Cheffé. Ahora vamos a ver los supuestos del análisis de varianza. Estos supuestos, usualmente en un trabajo, deberían ser los primeros, antes de hacer el ANOVA. Pero bueno, simplemente por una sencilla razón, no se puede realizar un análisis de varianza si los supuestos se incumplen. Por consiguiente, antes de realizar el ANOVA, comprueba que se cumplan. Estos supuestos, lo más importante es saber cuáles son. El supuesto de independencia. Las distintas muestras o grupos a comparar deben haber sido obtenidas de manera aleatoria. Esto implica que tanto las muestras como las observaciones dentro de esas muestras deben ser independientes. Normalmente es un criterio que se suele cumplir. Normalidad de las distribuciones dentro de cada grupo. Es decir, las muestras o grupos que comparemos deben proceder de poblaciones que se distribuyan normalmente, según la curva normal. Y homogeneidad de las varianzas, lo que también se llama como homoelasticidad. Es el supuesto, desde mi punto de vista, más importante, porque el ANOVA se realiza, depende de las varianzas. Y por consiguiente, este supuesto es bastante importante. Los grupos a comparar deben proceder de poblaciones que no difieran significativamente en sus varianzas. La media, las poblaciones tienen que distribuirse normalmente, y las varianzas entre las distintas grupos deben ser similares entre sí. Vamos a ver el supuesto de independencia. Implica que tanto las muestras como las observaciones se extraigan de manera aleatoria. Ya comentamos más de una vez la dificultad que tenemos en psicología para hacer esto, pero es un requisito. Normalmente tenemos la fortuna de que no es un supuesto excesivamente grave si se incumple, y que aunque los sujetos no podamos escogerlos al azar de la población en la que estemos interesados, una vez que hemos cogido un grupo sujeto, sí los podemos asignar al azar a los grupos en comparación. ¿Y cómo podemos poner a prueba este supuesto? Pues una de las posibles pruebas para comprobar la aleatoriedad de las observaciones es el test de rachas. Vamos a ver qué es el test de rachas. La hipótesis nula que se establece en este test de rachas es que las observaciones son independientes. La alternativa es que las observaciones no son independientes entre sí. Observen que aquí se incumple un poco la idea de la hipótesis nula como aquello que va en contra de lo que le gustaría al investigador. Aquí la hipótesis nula es lo que le gustaría ver confirmado al experimentador que mis observaciones sean independientes entre sí. Para poder aplicar esta prueba, hemos de dicotomizar la variable observada. Tenemos una variable cuantitativa, en escala de intervalo o de razón, y la dicotomizamos. Para dicotomizarla, tenemos que utilizar algún criterio. Normalmente, el criterio que se utiliza es utilizando la mediana como factor de dicotomización. Es decir, asignamos un signo positivo a aquellas puntuaciones que sean mayores que la mediana y un signo negativo a aquellas puntuaciones que sean menores que la mediana. Entonces, llamamos racha a un grupo de signos positivos, a un grupo de signos iguales, positivos o negativos, situados unos a continuación de otro. Es decir, un grupo de signos seguidos. Un grupo de signos iguales seguidos. Entonces, lo que tratamos de comprobar es que el número de rachas, el número de ese conjunto de signos seguidos, es compatible con la hipótesis de que las puntuaciones son independientes. Vamos a verlo en el ejemplo 5.8. Permítanme un momento. Supongamos que tenemos una muestra aleatoria de 21 sujetos, tamaño muestral, 21, que puntúan alto en ansiedad, y los distribuimos aleatoriamente entre grupos de 7 sujetos cada uno. Entonces, tenemos por consiguiente un diseño equilibrado. Le suministramos 3 dosis distintas de una cierta droga, 0,05 miligramos, 0,10 y 0,20. Queremos ver si estas dosis influyen en el estado de ansiedad de los sujetos. Es decir, si lo disminuyen, obviamente. Tenemos aquí los datos. Tenemos 7 sujetos en cada grupo. Es un factor con 3 niveles, ASU1, ASU2 y ASU3. Y estas son las puntuaciones en una variable cuantitativa. Para poder aplicar el procedimiento del test de rachas, hemos de calcular la mediana de los datos. Y aquí existe un problema. ¿Cómo se calcula la mediana de los datos? Con datos directos. En el texto nos indican que la mediana vale 12.125. Bien, yo solo he pedido que me calcule la mediana a uno de los softwares que yo utilizo, Mathematica. En primer lugar he clasificado los datos, los he puesto de menor a mayor, y después le he pedido la mediana, y me da 12. ¿Por qué 12 en vez de 12.125? ¿Esto es un error? No, no es un error. El único problema, un problema entre comillas, es que no, para establecer la mediana de un conjunto de datos a partir de las puntuaciones directas, no hay un único algoritmo, no hay una única forma de calcularlo, y diversos software lo va a calcular de forma diferente. Son muy parecidas las puntuaciones, 12 y 125, pero a lo mejor SPSS se calculó la mediana de arriba y Mathematica me calcula la mediana de abajo. Es un problema de los algoritmos. Entonces vamos a ver cómo calcularon lo de arriba. Bueno, yo cuando vi este pequeño problemilla, me fui a ver en algún texto otros ejemplos. Por ejemplo, aquí en el cálculo de mediana, en otro texto, no recuerdo en cuál, efectivamente la mediana es simplemente el punto, se ponen los datos serían estos: 7, 9.5, 10, 10.5, 10.5, 10.5, 12, 12 y 13.5. Lo que hace en este texto es simplemente ordenar los datos, ya están ordenados, y determinar cuál es el que queda justamente en medio. Mediana 10.5. En este texto están haciendo exactamente lo mismo que hace Mathematica. Sin embargo, en el texto han utilizado un procedimiento un poquito más complicado y lo vamos a comentar. Más complicado, diferente. Hemos dicho que son distintos algoritmos. Cuando los datos no están agrupados en intervalos, vamos a aplicar la fórmula de la mediana que se vio en análisis de datos 1 con los siguientes valores. Amplitud de intervalo, la unidad. NC, 1 si existe una única observación, y K si existen K observaciones en ese intervalo. Entonces, el procedimiento es el siguiente: se ordenan los datos de menor a mayor, o viceversa, pero normalmente de menor a mayor. Entonces, si N es impar, tenemos un número impar de datos, y la puntuación central es única, entonces la mediana es el estadístico, es la puntuación que ocupa ese ese punto medio, que es lo que se llama el estadístico de orden, que se suele representar en estadística mediante el valor X es la variable, y como subíndice se pone entre paréntesis la posición que ocupa el dato, en este caso impar. Tenemos un ejemplo. Tenemos los datos 8, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 17. Tenemos por consiguiente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. 9 es impar. Aplicamos el estadístico. Vemos que qué posición de los datos ordenados ocupa la posición 5, es decir, 9 más 1 partido por 2. La posición quinta es el 13. Esa es la mediana. Vemos que 13 no está repetido porque el 10 y el 14 son diferentes y ocupa la posición central de los datos ordenados. Pero vamos a ver que si la puntuación que ocupa el centro es igual a otras puntuaciones, vemos aquí que hay varias puntuaciones que son idénticas. ¿Qué pasa en este caso? La posición central lo hemos ordenado, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tenemos por consiguiente un número impar de datos. No escogeríamos el dato que en las puntuaciones ordenadas ocupa la posición central. Pero al haber repetición, la posición central sería la 6, está ocupada por el 19. En la posición central 6, esto habría que haberle puesto unos paréntesis, 19, sin embargo, es igual a otras cuatro puntuaciones, 2 por debajo y 2 por encima. El 20 ese no debería entrar. Es decir, este 19 central está flanqueado por otros 2 19 por encima y otros 2 19 por abajo, que son idénticos. Entonces, en este caso se aplica la fórmula de la mediana con intervalo crítico 18.5 a 19.5, que es de tal forma que 19 queda justamente en medio. NC 5 son los datos que hay por debajo de esa puntuación media, y ND 3 con 11 datos. Ahora mismo me está surgiendo dudas sobre este ND, ¿por qué 3? Ahora mismo no puedo resolver esto, tendría que volver a recordarlo. Con datos no agrupados en intervalos, datos no, ya estos son transparencias de análisis de datos 1 previas. Si el número de observaciones es par y las dos puntuaciones centrales son distintas entre sí y son valores consecutivos, entonces la mediana son la media de las posiciones que ocupan esa posición, esas posiciones centrales. Ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Son par, entonces tenemos el dato que ocupa la posición 5 y el dato que ocupa la posición 6. Los órdenes centrales, quinto y sexto, es decir, la posición quinta y sexta, cuyas puntuaciones son 10 y 11. Lo que haríamos para calcular la mediana sería la media entre esos dos valores. De otro caso, si el número de observaciones es par y las dos puntuaciones centrales son iguales entre sí, entonces se aplica la fórmula general de la mediana. Esta es la fórmula general para calcular la mediana de un conjunto de datos no agrupados. Hemos determinado, hemos clasificado los datos que teníamos. Esto ya pertenece al ejemplo con el que hemos iniciado este apartado. Vemos que de 21 datos es 21 datos impar. El intervalo crítico El valor de 21 sería 10. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este sería la posición central. 12 sería el punto central del intervalo, por consiguiente, el intervalo de amplitud unidad sería media unidad por debajo de 12 y media unidad por encima de 12, 11.5 y 12.5. Este sería el intervalo crítico, 21 casos. NC, ya, NC es el número de veces que se repite el dato. Tenemos 4 doces. Y ND es el número de datos inferiores a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, efectivamente. Aplicamos esa fórmula, tendríamos límite inferior 11.5, que es este, 21 datos partido por 2, menos el número de datos que hay por debajo de 12, son 8, partido por el número de datos iguales entre sí en posición central, que son 4. Y el intervalo tiene amplitud unidad. Esto nos da la mediana 12.125. Una vez que tenemos la mediana, volvemos al test de rachas. Esto ha sido porque el cálculo de la mediana no estaba desarrollado en el texto y probablemente en análisis de datos 1 no se vio con la precisión que se merece. Entonces, a continuación asignamos un signo positivo a cada valor que supere la mediana y un signo negativo a cada valor que quede por debajo. Entonces, cogemos los datos, los podemos poner, yo creo que los he puesto de arriba abajo, 12, 18, 16, y 12 vemos que es inferior a 12.125, le damos signo negativo. 18, que es superior a 12.125, le damos signo positivo. 16, signo positivo. 8, signo negativo. 6, signo negativo. Y así le vamos asignando un conjunto de signos en función de que cada uno de los datos directos del experimento que quede por encima o por debajo de la mediana que hemos calculado. Una vez hecho esto, calculamos el número de rachas. Es decir, el número de signos iguales. Un conjunto de números de signos iguales. Y vemos, tenemos aquí un signo, está solo, porque del primero al segundo cambia el valor. Con lo consiguiente, aquí tenemos una racha. Aquí tenemos otra racha, dos signos positivos seguidos. Aquí tenemos la siguiente racha, que son cuatro signos positivos seguidos. La siguiente racha, esta. Cuatro signos positivos seguidos. La siguiente racha, un único signo negativo. Y así calculamos que hay en total 10 rachas en este conjunto de datos. Esto es lo que vamos a denominar el estadístico R, número de rachas. También necesitamos conocer N1, el número de signos positivos que tenemos en la secuencia, y N2, el número de signos negativos. En este caso tenemos 9 signos positivos y 12 signos negativos. Nos vamos ahora a la tabla de valores críticos del test de rachas y encontramos que para 9 valores positivos, a ver, voy a intentar hacerlo un poco mejor, línea, para 9 valores positivos. Y 12, que era precisamente 9 y 12, el número de signos positivo y negativo, buscamos la fila de columna en función del número de NES1 y de NES2, encontramos dos valores numéricos en esa intersección, 6 y 16. Entonces, para n igual a 9 y en esos dos igual a 12, y a un nivel de confianza del 95%, no lo he mencionado, pero si no lo he mencionado, es que solamente una tabla de valores críticos para el test de rachas al 0,95. No tenemos más. Al 95%, los valores de R deben oscilar, si H sub 0 es cierta, entre 6 y 16. Si el R que hemos encontrado se saliese de estos valores y fuese superior a 16 o inferior a 6, dudaríamos de la independencia de las observaciones. Pero como 10 se encuentra en esa gama, en ese rango que nos ha dado la tabla, no podemos rechazar la hipótesis nula de independencia de las observaciones al nivel de confianza del 95%. Si los valores de NS1 y de NS2 son mayores de 20, en este caso nos ayudaremos para probar la hipótesis nula del estadístico T. Es decir, nos cogemos el número de rachas que hemos calculado, R, NS1 y NS2, aplicamos esta fórmula que vemos que, aunque parece muy compleja, es sencilla y nos da una T. Y tendríamos que buscar en la curva normal para ver la significación de este estadístico, tal y como lo hemos hecho en otros muchos casos. Supuesto de normalidad. Pasamos del supuesto de independencia al supuesto de normalidad. El supuesto de normalidad indica que las muestras o grupos que comparemos deben proceder de poblaciones que se distribuyan normalmente en la variable estudiada. Las pruebas utilizadas para probar este supuesto son o chi cuadrado de Pearson, o la prueba de Kolmogorov-Smirnov, o la prueba de Lilienfors. No se van a ver. Entonces, si alguien está interesado en ellas, puede ir a los textos apropiados. Supuesto de homogeneidad de las varianzas. Supuesto, es decir, el supuesto de homocedasticidad. En este caso, este supuesto nos indica que los grupos deben proceder de poblaciones que no difieran significativamente de sus varianzas en la variable estudiada, en la variable dependiente. Es lo que se conoce como homocedasticidad. De las tres condiciones que hemos enumerado, independencia de las observaciones, normalidad y homocedasticidad, esta es la que más va a distorsionar los resultados si no se cumple. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, toda el fundamento de la ANOVA depende de un contraste de varianzas. Si estas varianzas son diferentes antes de realizar el experimento, tenemos problemas. Es decir, si no probamos que los grupos proceden de poblaciones que no difieren significativamente sus varianzas en esa variable dependiente, nunca podremos saber si las diferencias que hemos obtenido en nuestra ANOVA se deben a que ya existían previamente o a que nuestro factor ha variado esas varianzas. Por consiguiente, este es el principal supuesto. Hay varios tests para ponerlo a prueba. Tenemos el test de Cochrane. Perdón. Este contraste, sencillo de aplicar, solo es factible, solamente se puede aplicar si tenemos un modelo equilibrado, es decir, con el mismo número de elementos, que el número de sujetos que haya dentro de cada grupo sea el mismo. La hipótesis nula que establece es que la varianza de las seis poblaciones son iguales. Y la alternativa es que al menos una de las variantes es distinta al resto. Para contrastar la hipótesis nula, se utilizan las varianzas de los grupos que queremos comparar, realizándose en cociente entre la varianza mayor de los grupos y la suma de todas ellas. El resultado lo compararemos con los valores críticos para el test de Cochrane. Entonces, si el valor obtenido es menor que el de las tablas, no podemos rechazar H sub 0, y si es mayor, se rechaza, siguiendo la misma tónica de casi todos los contrastes que hemos visto hasta el momento. Es decir, el test de Cochrane es este. Se cogen las varianzas de los K grupos, esto debería ser K, de los K grupos que tenemos en nuestro experimento, y de todo ese conjunto de varianzas cogemos la máxima, el mayor valor, y se divide por la suma de todas ellas, la sumatorio desde el primer grupo hasta el último de sus varianzas. Este cociente nos da un valor que lo vamos a comparar con las tablas. El test de Bartlett se utilizará cuando los modelos no sean equilibrados, que es donde Cochrane no puede utilizarse. La hipótesis nula que plantea este test es que las variancias de las simulaciones son iguales, es decir, la hipótesis nula no varía entre Cochrane y Bartlett. El estadístico es un poquito más complicado. Vemos que el resultado es una chi cuadrado, por tanto se distribuirá según chi cuadrado con i menos un grado de libertad, con un grado de libertad menos que el número de grupos que tengamos en nuestro experimento. Y viene dado por 1 partido por c, que es un valor que calcularemos más adelante, multiplicado por la diferencia entre estos dos valores. G por el logaritmo neperiano de la cuasivarianza menos el sumatorio del producto de G sub i, tendremos para cada grupo un G, un coeficiente, por el logaritmo neperiano de la cuasivarianza de ese subgrupo. Como vamos a hacer un ejemplo, lo vamos a ver más adelante. C, es decir, este valor numérico que aparece aquí, viene dado por esta fórmula, que parece también un poquito complicada. 1 más el cociente de 1 partido por 3 multiplicado por i menos 1, recordemos que i era el número de grupos. Bueno, en primer lugar haríamos esto: 1 más el producto entre este. Voy a intentar hacerlo un poquito más claro para indicar la prioridad de las operaciones. En primer lugar, tendríamos esto: es un producto. Este producto llega hasta aquí. Un momento, un momento. Tenemos entonces tres factores: este, este y una constante, la unidad. Dentro de los factores, la unidad no hay ningún problema, 1 partido por g no hay ningún problema, y esto es un producto entre el cociente 1 partido por 3 multiplicado por i menos 1 y el número de grupos. Y ese cociente multiplicado por, aquí quizá es donde pueda haber un poquito más de problema. Ay, no, ay, no, 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 no. Vamos a ver. Observen, yo me estaba equivocando ahora. Resfriado me está afectando. Tenemos un paréntesis. Por consiguiente, lo que hay entre paréntesis va primero. Entonces, este es el primer cálculo que tendríamos que realizar. Una vez realizado, lo multiplicaríamos por este cociente y al resultado le sumamos la unidad. Ahora sí. Entonces, dentro de los paréntesis tenemos aquí un sumatorio de 1 partido por los g sub i. Habrá un g sub i, veremos cómo calcularlo, en cada uno de los grupos. Y este es un g global. Entonces haremos este sumatorio de cocientes, le restamos 1 partido por g, el g global, y a ello le multiplicamos 1 partido por 3 por 1 i menos 1. Al resultado de todo ello le sumamos la unidad. Creo que lo resolví de forma completa. Vamos a ver qué son los g sub i. Los g sub i son ponderaciones. La ponderación es una forma de decir la importancia de cada uno de los componentes. Por ejemplo, cuando realizamos un juicio, cuando decidimos qué lavadora comprar, tenemos que tener en cuenta una serie de factores: el precio, la calidad, el gusto estético si es más o menos bonita la lavadora, si nos cabe. Y tendremos que asignar importancia más o menos, mayor o menor, a cada uno de estos factores. Si no estamos muy boyantes económicamente, el factor económico será mucho más importante que la estética. a la inversa. Si somos no tenemos problemas económicos, a lo mejor damos muy poca importancia a factor económico y nos gusta la estética de la lavadora. Eso es una forma de dar importancia, ponderación a los diversos componentes que entran dentro de un juicio. En este caso, nosotros vamos a ver esos juicios en términos de sumatorio. Cuando sumamos algo, no siempre tiene por qué tener cada uno de los elementos que sumamos la misma carga, la misma importancia. Podemos dar más importancia a unos elementos del sumatorio que a otros. Esto es lo que van a ser las GESUI. Es decir, GESUI es un valor numérico, viene indexado por el subíndice I, por consiguiente tenemos uno para cada grupo, para cada nivel del factor, y se corresponde con el denominador de cada varianza insergada, es decir, con N sub I menos 1. G sub I, por consiguiente, depende del número de sujetos que tengamos dentro de cada grupo. Será el mismo para todos los sujetos si el diseño es equilibrado, y no lo será si el diseño no es equilibrado. Entonces, vemos que calculamos una varianza insesgada, observen el hat, una varianza insesgada, pero ponderada. Vamos a tener, podemos calcular una varianza insesgada para cada subgrupo. Y tenemos la varianza insesgada para el primer grupo, para el segundo, para el tercero, tantos como tengamos. Pero lo que hace este cálculo es utilizar una S, una varianza global ponderada por el denominador de las variancias secadas de cada grupo, que es lo que se llama el G sub I. Entonces lo que está haciendo en este caso es el sumatorio desde el primer grupo hasta el último del producto entre cada varianza insesgada de cada subgrupo por multiplicado por el denominador de ese grupo, y partido todo ello por G. G es la suma de todos esos denominadores. G sub I. El test de Bartlett se dice que es muy sensible a la normalidad de los datos. Si se sospecha que estos datos no son normales, no debe aplicarse. Vale. Vamos a hacer el ejemplo y lo vamos a ver. Tenemos en el ejemplo 5.9 un factor con tres niveles. Si yo no me equivoco, tenemos A sub 1, el primer nivel del factor, A sub 2, el segundo, y A sub 3, el tercero. 0.05, 0.10, 0.20 son los niveles del factor, la variable independiente. Tenemos 7 puntuaciones en cada grupo, por consiguiente tenemos un diseño equilibrado. Calculamos las varianzas. S al cuadrado, vemos que es la varianza del primer grupo, del segundo y del tercero. Y calculamos también sus varianzas insesgadas, que vemos que son siempre un poquito superiores a las varianzas, porque el denominador es una unidad inferior al denominador de la varianza. Una vez que hemos calculado la varianza y la cuasivarianza para cada una de los grupos que tenemos en nuestro experimento, aplicamos el test de Corran. Bueno, este es muy sencillo porque nos cogemos cuál es la varianza mayor de las calculadas. Tenemos la varianza 15, 8 y 17. Esta. Pues la ponemos en el numerador del cociente. Y en el denominador ponemos la suma de todas las varianzas. Varianzas. Ese valor nos da, ese cociente nos da 0.42. 0.43 aproximadamente. Nos vamos a las tablas del valores críticos del test de Cochran para I igual a 3, es decir, números de grupos, y en cada grupo 7 sujetos. Tenemos entonces N 7 sujetos en cada grupo, El número de grupos 3. En la intersección tenemos un valor de 0.67, a un nivel de confianza del 95%, es decir, alfa 0.05. Tenemos por consiguiente un valor crítico de 0.67, que lo tenemos que comparar con el que hemos obtenido. El valor de R que hemos tenido en las tablas, el valor de R que hemos obtenido empírico, 0.42, es menor que el valor crítico de 0.67. Por consiguiente, no rechazamos la hipótesis nula de igualdad de varianzas. Podemos seguir con el procedimiento asumiendo que las varianzas de las tres poblaciones no difieren significativamente entre sí. Vamos a ver ahora el test de Bartel, que es un poquito más complicado. En primer lugar, calculamos la varianza general insesgada, o la varianza general promedio insesgada, que hemos visto anteriormente, que era en el numerador poníamos un sumatorio. Tenemos tres sumatorios porque tenemos tres grupos. En cada uno de los sumatorios tenemos el, lo voy a poner en rojo, el denominador de esa varianza, n-1, si tenemos 7 sujetos en cada grupo, n-7-1, 6. En el segundo grupo teníamos lo mismo, 7-1, 6, y 7-1, 6. Vemos que los G sub I, la importancia que otorgamos a cada una de estas cuasi varianzas es 6, es la misma. En este caso, no sería la misma si los grupos fuesen tuviesen distintos números de sujetos. Cada una de estas cuasi, de estos G sub I lo multiplicamos por su por la varianza insesgada de ese grupo. 17.9, 9.95 y 20.95. Y sumamos. Y todo ello lo dividimos por el total de las Gs, que es 6 más 6 más 6, el número total de los pesos que hemos puesto arriba. Y esto nota una varianza insesgada general o promedio de 16.26. Aquí simplemente había puesto como recordatorio los datos que habíamos calculado de varianza y cuasi varianza de los de todos los grupos. A continuación calculamos la constante C, que la necesitamos para el test de Bartlett. Aquí teníamos la fórmula general. Ahora sí. Tenemos 1, que es este valor, más 1 partido por 3, que es una constante, por i menos 1. Tenemos 3 niveles, pues 3. 3 menos 1. Ahora, este sumatorio es desde 1 hasta 3. Y es un sumatorio de 3 cocientes. El primero, el segundo y el tercero. Cada uno de estos cocientes es 1 partido por G sub I, y hemos visto que G sub I es el denominador de cada una de las cuasi varianzas, es decir, un sexto más un sexto más un sexto. Se suma estos tres cocientes y se le resta 1 partido por el G global, 6 más 6 más 6, que es este. Si hacemos estos cálculos, nos da 1.07. Y ya podemos aplicar el estadístico contraste. 1 partido por el C que hemos calculado, 1.07, en el paso anterior ya lo hemos calculado, multiplicado por el G global, que es este 18, 6 más 6 más 6, 6 por 3, 18, por el logaritmo neperiano de la cuasi varianza global, promedio, logaritmo neperiano de 16.26, menos un sumatorio que va desde el primer grupo hasta el último, es decir, tenemos tres grupos, tres sumatorios, tres sumandos, mejor dicho. Cada sumando nos viene dado por G sub I, el denominador de la cuasi varianza de ese grupo, 6 en cada caso, porque el diseño era equilibrado, por el logaritmo neperiano de la cuasi varianza de cada uno de los grupos. El logaritmo neperiano es una función matemática que pueden la tienen en cualquier calculadora actual, está disponible. Es como calcular el seno o el coseno. El valor que hemos obtenido de este para este chi cuadrado es 0.797. Ahora nos vamos a la tabla de chi cuadrado con y menos un grado de libertad, es decir, dos grados de libertad. Aquí tenemos los grados de libertad, 2, y buscamos el valor crítico. Al 0.05 buscamos aquel valor de chi cuadrado que me deja por encima de sí el 0.05 de la distribución, y este valor es 5.99, porque me deja por debajo de sí el 0.95 y por consiguiente por encima el 0.05. Este es el valor crítico con el que vamos a comparar el valor que hemos obtenido en el paso anterior, 0.7, y estamos viendo ya lo que va a suceder. 0.7 se queda aproximadamente por aquí y el valor crítico es 5.99. Por consiguiente, vemos que el chi cuadrado que hemos obtenido se queda dentro de la región de aceptación de H sub 0, como podemos ver más detenidamente en este gráfico. Vemos que el valor 5.99, que me deja por encima así el 0.05 del área, es decir, este área en amarillo. Entonces tenemos la distribución chi cuadrado, todos estos valores son compatibles con H sub 0, y los que están por encima de sí de él son compatibles con H sub 1. Por consiguiente, 0.797, que me quedará por aquí aproximadamente, está en la región de aceptación de H sub 0. Por consiguiente, podemos asumir que las varianzas son similares en un caso y en otro. Bueno, y por hoy creo que hemos terminado. Una de las cosas que a mí me resultaban rechazables cuando yo estudiaba era que no que las definiciones que distintos autores hacían de algunos conceptos psicológicos no coincidían. O si me venía un conductista y me daba una definición de aprendizaje, era muy diferente a la que me daba un psicólogo cognitivo. Y esto no me gustaba. Actualmente he cambiado un poco de idea. Y en parte porque es algo que sucede de forma general en la vida. O si no, veamos lo que sucedió cuando a cuatro profesionales distintos les preguntaron pidieron que dieran una definición de qué es el amor. Obviamente ninguno de ellos coincidió. El médico dijo que el amor era una enfermedad, porque casi siempre termina en la cama. El economista dijo que no es una inversión rentable, porque casi siempre se saca más de lo que se mete más de lo que se saca. El político, por el contrario, dijo que el amor es como una democracia, porque tanto goza el que está arriba como el que está abajo. Y luego le llegó el turno al matemático, y el matemático dijo que el amor es la ecuación perfecta, ya que la mujer expande el miembro a su máxima potencia, lo encierra entre paréntesis, le extrae el factor común y lo reduce a su mínima expresión. Hasta el próximo día.